es una escritora y una escritora de novelas policiales, y entonces cada cosa que te cuenta tiene como, tiene intriga.
Y también está, sí, le está poniendo,
se estaba contando algo y yo decía, está la cortina. Sí, y pero no podía dejar de escuchar
queríamos seguir
lo que nos estaba contando.
No,
podíamos, no le podíamos parar porque estaba,
lo contrario.
Se estaba metiendo una intriga, una historia, no importa. Y yo decía, y estaba la cortina y decía, no, no importa, que los oyentes nos banquen 20 segundos, que nos han bancado 2 meses. Muy bien.
¿Vos sabés qué? ¿Los motivos qué fue? ¿3 años atrás? ¿4 años atrás? ¿2 años nada más?
¿2017?
2007. ¿Los motivos?
Sí,
lo...
bueno, ahora está casi 3.
Casi 3.
Se me olvide que estamos en el 20.
Claro.
No trate de olvidarse.
Es un policial que había salido en su momento, que lo estuviste presentando en la Feria del Libro, que estuvimos charlando de en aquel momento de las andanzas de parodia, un tipo que sufre, y en la novela que sufre más... Y después de tanto sufrimiento, llegó el tiempo de Tumbas Rotas, donde Parodi vuelve a sufrir, ¿no?
O arranca, en este caso, arranca sufriendo un montón, ¿no? Obviamente.
Pues es que, yo no sé si hay escritores femeninos y masculinos, o sea, si hay escritores y escritoras. Sé que hay lectores y lectoras.
Ajá.
Los lectores la padecen con Parodi, te dicen, che, no lo hagas tan idiota, pibe, ja, que pare de sufrir un rato. Y las chicas se enamoran de él.
Ah, sí.
Se enamoran, pobrecito, te dan ganas de apapucharlo.
Quieren ser madres.
Claro, lo adoptan.
Le pasa a la fiscal, ¿no? Digamos que claro. Está ahí.
Claro, bueno, tal cual.
No entiende muy bien por qué le pasa, pero le pasa. O sí, se entiende.
Sí, cómo no se va a entender.
Lo entiende.
Es el amor más comprensible en la relación de ellos.
Para quien no lo sepa, estas novelas policiales, o negras, como quiera decirle, son policiales porque la policía está dando vueltas, tienen que ver con un... También existe, y esto es más teórico, ¿existiría un Parodi si no hubiera un lobo de enfrente?
No, creo que no. Creo que son mutuamente necesarios. Sí, tienen... Es su contra... Es el yin y el yang, es su contrapartida.
Claro, pero pasa que cuando hablamos del lobo estamos hablando lo que hay detrás, el otro, el que genera el mal, que en este caso aparte es un mal muy muy complejo, claro, porque hace cosas tremendas para llamarle la atención a Parodi, sí. Porque aparte hay saña en eso.
Hay saña hacia Parodi, hay saña hacia el mundo mundial. Quisiera saber por qué el lobo es tan malo.
Pero si no lo sabes vos, yo tengo un problema mucho más grave.
Pero de verdad te lo digo. O sea, ¿por qué? El otro día pensaba, ¿no? ¿Por qué construyo de pronto un personaje que es la suma de todos los males?
Claro.
Y que, bueno, de todas maneras creo que se queda corto en relación a la realidad nuestra de cada día, ¿no?
Que también está... ¿no? En tus novelas.
Pero me ha pasado tanto con Los motivos del lobo como con Tumbas Rotas que mientras estoy escribiendo suceden noticias que certifican que lo que estoy pasando no es un, lo que estoy escribiendo no es un delirio.
Claro,
claro, que no te alejaste.
Que no me fui lejos.
Hay un dato no menor cuando uno cuando uno arranca Tumbas Rotas, te vas a encontrar con alguien que está haciendo unos medicamentos medio falsos y demás, no le quiero arruinar. Y yo prendo la tele y veía lo del alcohol en gel y que y hay una frase ahí que demuestra lo dañino que pueden ser esos personajes cuando le dice, ojalá tus hijos no necesiten, que tus hijos no necesiten ni jarabe
para la tos.
Ni jarabe para la tos.
Sí.
A un funcionario que está permitiendo que se adultere jarabe para la tos.
Claro,
¿no?
Bueno. Para mí lo interesante del lobo no es su maldad, que es casi...
proverbial.
Claro. Sino la cantidad de socios necesarios, de personas comunes, entre comillas, corruptos o cobardes o interesados, que él necesita, porque el socio es la cabeza, el lobo es la cabeza de una sociedad de malos muy funcionales.
Claro.
Y hay funcionarios de salud. O sea, para que esto suceda y suceda bien, no alcanza solo
con un tipo muy claro. Malo, obviamente. Esto es un poco, me parece a mí, no es que me parece a mí, lo hemos leído mil veces, pero digo, la esencia de la novela negra, ¿no? Digamos, está ahí, el contexto social. Después los personajes son más malos, más comprensibles, o lo que fuera, pero desde la década del 40 para acá, la novela negra, y uno podría pensar en la incluso antes de que existiera la novela negra, había esta idea de que a partir de la ficción, y una ficción con tinte policial, sí, podía describirse un mundo de mierda, básicamente.
Claro,
¿no?
Sí, es como una traducción, ¿no? Es una traducción. A mí me pasó mucho con esto de los medicamentos adulterados, que además lo adultera gente que está en una situación de trata, digamos, que está cautiva de esta organización. Yo ya había escrito estas escenas y ya tenía esta situación planteada, y salió en las noticias que una maestra descubre que sus alumnitos, nenes, estaban trabajando en una organización que hacía medicamentos adulterados porque los nenes iban a la escuela, una escuela rural, con las manos quemadas. Y el ácido, lo que usaban para adulterar los medicamentos, yo decía, ni yo, con la suma de todas las maldades que llevo encima, ni a mí se me ocurrió meter pibes en esa situación.
¿Eso fue después de que ya lo habías entregado?
Claro, ya lo había escrito, sí.
Porque hay una parte en que vos hablas de los dedos. Sí.
De los dedos quemados, pero de adultos.
Exacto. Por eso te digo, ni a mí se me había ocurrido meter nenes en esa situación.
Es interesante, en el Buenos Aires Negra, en la semana que hacemos acá, en esos días que hace el amigo Mayo, vos hablaste del lado oscuro del alma. Y hay veces es buscar y bucear un poco en el lado oscuro del alma, escribir, ¿no?
Sí, yo creo que todos tenemos, o sea que lo tenemos en un porcentaje tanto menor que lo que aparece. O sea, lo que después hacemos es ecualizar esa maldad, subirle el volumen. Pero claro, si no nos importaría, no nos impresionaría, sería como, pues eso. Yo siempre, cuando daba clases de guión, decía que para entender a E.T. y que nos funcione, este tiene que extrañar a su mamá y su casa. O sea, si no tenés un anclaje en lo que somos, pasa como un viento, no te importa.
Quien habla es Liliana Esquiar, que acaba de sacar un libro que se llama Tumbas Rotas, que has escrito tu buena cantidad de programas de televisión, por eso dabas clases de guión, y que hoy, ¿cómo te paras frente a tener un personaje como Parodi, que muchas veces es todo lo que un autor hay veces necesita, que es tener alguien en donde canalizar eso, ¿no? Que alguien que lo quiera, al autor y al personaje.
Es bárbaro tener a Parodi. Parodi me acompaña, vamos a pasear juntos por Buenos Aires, me entero de lo que le pasa, no soy su coequipa, no soy Caranta, pero me cuenta cosas. Y nuestro trabajo, aunque siempre parece exagerado cuando lo contamos, es bastante mediúmnico en ese sentido. O sea, el personaje te cuenta, de verdad te cuenta. Y yo, últimamente, con todas estas cosas hermosas que están pasando con el feminismo y el poder de las mujeres, digo, yo debo ser medio tarada que pongo un detective varón cuando tendría
en
que haber
en algún momento ese detective algo le va a pasar y va a aparecer una mujer, quédate tranquila.
No, pero la tiene
y además es la que lo rescata, lo mandoné y lo rescata,
listo, ya está. Entonces
vos decís,
pero claro,
yo digo, tendría que haber hecho una Daniela Parodi, capaz que vendía un poco más, qué sé yo, pero
guarda la saga.
Pero eso digo, sería poner en primer plano a quien lo viene acompañando, que esta mujer de la cual vos hablás.
Sí, que además es su jefa. Sí, es verdad. Pero
bueno, entonces no. Voy a retomar tus palabras. Decías que vos sos tarada porque, bueno, pusiste una mujer jefa. Digo, no me parece que sea tan mal.
Y no cualquier mujer jefa, porque es una mujer que tiene una historia oscura. No quiero no quiero arruinarle a nadie ni nada. Pero que también tiene mucho que ver con el momento que se vive, con toda la violencia que estamos hablando sobre lo femenino. Y no sé, creo, por lo que charlamos, que no hay un cálculo en eso, a la hora de armar. Digo, porque vos podrías, viste que hay gente, alguien nos decía que hay veces tengo el tema y alrededor construyo.
Antonio Santana.
Claro, Antonio decía, bueno, hay gente...
No, que lo hacía él, sino que...
Que no le gusta eso, ese tipo de literatura donde está el tema, y bueno, sobre el gran tema construyamos una historia.
No, la verdad que nosotros acá en Argentina, en Buenos Aires, por lo menos, bueno, no en Buenos Aires, en Argentina en general, la tenemos tan fácil, porque hay tantos temas horribles, que no importa dónde pongas el pie, pisas uno.
Y si vos, eso te iba a decir, ¿no? Porque yo pensaba, digo, la novela negra inevitablemente viene contando esto, y casi en cualquier lugar del mundo, digo, si vos lees a Petros Markaris y te está contando la crisis griega, no hace falta irse a Chandler o a Kane, que también lo hacían, por supuesto. Sí. Pero hay una novela negra argentina, ¿no? Que tiene una tradición ya venerable, claro, a esta altura.
Sí, 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 no, claro, está, claro. Pero y creo que esto que acabo de decir, de verdad es la característica. O sea, vos fíjate que, no sé, en Estados Unidos, Connell inventa una cosa medio sobrenatural. Uh-huh. Bueno, Marcari se centra mucho en el tema de la crisis económica. Y bueno, de todos los manejos y de la corrupción. Nosotros tenemos todas las cartas. Corrupción. Dale, dice, vamos marcando palomitas.
Tilde.
Sí, vamos tilde, ¿no? Sí. Abuso tenemos, trata tenemos, corrupción tenemos. O sea, somos un país maravilloso.
Tenemos un papa, tenemos todo, lo que vos quieras. El mejor jugador del mundo.
Te, ¿no?, pueden, te dan para... Hay una diferencia, porque vos decías que te acompaña el personaje. Hay una diferencia a la hora de cuando escribiste una novela única que cuando pensás en una saga, digo, en términos de cómo vas a hacer el desarrollo... de cómo vas a plantear características de personaje que vos sabés que forma parte de una saga, con lo cual no puede ser reiterativo, pero a la vez no puede ser plana, digamos, en los personajes.
No, es que, bueno, cuando escribí los motivos del lobo no sabía que
iba a ser una saga.
En realidad me habían sugerido un poquito, pero yo ya la tenía escrita para cuando me lo sugirieron. Y a mí me cuesta mucho especular. No me sale. Pero
con lo lindo que es para un escritor, ¿no? Tenés todo a favor, sos la creadora del asunto.
Claro, digo, tenés la posibilidad, cuando trabajás en tele, como yo trabajo hace un montón de años, tenés una caja tan restrictiva,
claro,
producción, actores, plata, locaciones. Entonces, cuando tenés la posibilidad de escribir una novela, ¿querés que nazcan, nacen? ¿Querés que se mueran, mueren? No te importa nada. Claro, en la segunda se te complica.
Porque tenés que dar cuenta de todo lo que hiciste en la primera.
Exactamente. ¿No? Tenés que hacerte cargo de eso.
Y eso te restringe, claro, se vuelve restrictivo en el...
Y te digo, hay personajes que yo los extraño, pero bueno, se resuelve fácil. También Parodi los extraña.
Claro, también teniendo en cuenta que sos Dios en las páginas, podrías revivir, pero atentaría contra la credibilidad.
Sí, claro. No. Por eso te digo, yo los extraño, Parodi también, y vemos entre los dos cómo lo resolvemos.
Quiero volver sobre algo que me parece interesantísimo, que es, tengo un Daniel Parodi, no tengo una Daniela Parodi. Hace mucho tiempo que vos trabajás en una industria que es tanto la literaria como la televisiva, que ha sido profundamente machista. Y que en al mismo tiempo vos siento que la ves desde una cotidianeidad donde todo eso lo has planteado en otro momento.
Sí, yo jorobo, y no es tan así, espero que no lo tomen literalmente, pero yo digo que llegué tarde al feminismo y al lenguaje neutro.
Nunca se llega tarde al feminismo.
No llegué. Llegué tarde a la declaración. O sea, creo que hace rato que vivo así.
Pues dije hace rato que sos feminista y no lo sabías.
Algo así, ponele.
Me gusta más que haber llegado tarde.
Creo que Dora Barranco.
Siempre lo dice Dora. Siempre Dora Barranco siempre dice que muchas mujeres son feministas y no lo saben. Bueno, muchas decían que la actual vicepresidenta era feminista y no lo sabía, digamos, ¿no? En relación a todo el recorrido, por ejemplo, que tuvo que hacer cuando se tuvo que sentar a hablar sobre el aborto, digamos, en el Senado de la Nación.
El recorrido que tuvo que hacer esa persona, pero por eso te digo, o sea, porque llegas, y si tuviste una vida más o menos normal, o sea, más o menos normal, ayer Mari Caprile, una productora, posteó una lista de 19 situaciones que habitualmente atraviesan, padecen las mujeres, y decía, no conozco ni una mujer que no haya pasado por lo menos por una.
Claro.
Yo no conozco ninguna mujer que no haya pasado por lo menos por 10.
Claro.
No una de las 19. Entonces, si pudiste enfrentar, si sobreviviste, y eso fue un aprendizaje, y no tenés los años que tenés debajo de un felpudo, y supongo que terminás siendo feminista, o que
resulta... Por decantación.
Que resultás feminista. Digo, yo he pasado por situaciones de que te hagan llorar en una producción de televisión y de tener que ir a llorar al baño, de tener que irme de una redacción porque mi jefe me corría alrededor de un escritorio para sentarme en sus rodillas y todos los compañeros, éramos dos mujeres y todos los demás hombres en la redacción, lo festejaban como un chiste y no poder enfrentarlo o irme. Claro, a la segunda vez lo enfrentás porque tenés que darle de comer a tus pibes, porque estás separada.
Sí, o te vas de ese laburo y perdés el laburo y te tenés que encontrar otro.
Esa fue la primera opción, pero la segunda vez ya no me fui.
Vos, digo, pero claro, muchas mujeres probablemente tomen la reacción de irse, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que, cuando digo que llegué tarde, digo que tenés que pasar muchas veces por los... A veces hay que pasar muchas veces por los lugares hasta entrar.
Y me parece, digo, sin querer irnos de la narrativa, estamos charlando de eso, pero me parece que a veces hay un tema y es que no se identificaba como violencia eso que...
Total, ¿no? Total.
Es el gran tema, ¿no? Claro. Decir después, che, mirá lo que yo
tomé. Eran cuestiones que venían de lugares de poder, digamos, ¿no? De jefes. Entonces estaba bien que eso pasara.
Estaba bien que eso pasara para el jefe, estaba bien que los compañeros se rieran. Sí. Que claro, ninguno de todos los compañeros dijeron, che, pará.
Digo. Sí, y ninguna compañera tampoco, porque probablemente esas compañeras habían pasado por lo mismo.
Claro, la otra compañera se quedaba ahí. Claro. Ella se quedó, yo me fui y me acuerdo mucho la sensación de volver en el colectivo. Yo estaba separada, mis dos nenes eran chiquitos, ¿viste? Pagaba alquiler.
Con una bronca inconmensurable.
Con bronca diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro, aparte era como un clásico que me iba y hasta que yo misma entendí que había otro plan que no era irme, sino plantarme. Porque lo primero es, bueno, me voy, ¿viste? Me voy y me jodo.
Total.
Lo está diciendo Liliana Schlier, ¿eh? Vamos a seguir charlando un rato porque ha venido por su novela Tumbas Rotas y vamos a hablar de un montón de cosas más. Estamos hablando, de hecho, de un montón de cosas más.
Unos mates y... Nacional, la radio pública.
Allá vamos, miles de argentinos buscando dar el próximo salto productivo.
Los que después de una sequía histórica hicimos la cosecha récord.
Allá vamos, a conocer el futuro en la capital nacional de los agronegocios.
Expo Agro, edición YPF Agro. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en San Nicolás.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 55 minutos.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
La Copa Libertadores se vive en Nacional. Hoy, desde las 21, Boca, Independiente Medellín, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. Y mañana, a partir de las 19, River, Binacional de Perú, con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Santiago Lucía. La pasión se siente en todo el país. El fútbol se escucha por Nacional.
Nacional. La radio pública.
Para este calor,
Nacional, la radio pública.
Catorce y 57 minutos, estamos charlando con Liliana Schlier. Nos quedamos hablando, obviamente, de esto, porque digo, en una escritora de policiales, lo que se... Bueno, o al menos lo que entiendo que ves todo el tiempo es el trasfondo violento de la sociedad. Algo que no es que los demás no vemos, todos lo vemos. Pero vos te detenés a pensar en eso y elaborar algo en relación con eso.
Yo al principio decía que yo lo acompaño a Parodi por la calle. Mm. Y si lo acompañás, con los ojos abiertos, es imposible no verlo.
Claro.
Es imposible no verlo. Para todo el mundo es imposible no verlo. Tenés que ir muy distraído por la vida para no ver lo que está pasando. Para no ver lo que está pasando con las mujeres, con la crisis económica, con la gente que duerme en la calle, con la violencia, con la mezquindad esta de... No sé. Me llevo 6 alcoholes a mi casa, ¿viste? Sí. 6. Bueno. ¿Qué les pasa?
Sí.
Bueno, ¿no? La solidaridad es un valor medio raro en estos tiempos, al cual uno tiene que estar todo el tiempo apelando desde, che, vivimos todos juntos, y acá no, o salimos todos juntos o no caemos todos juntos.
Vos sabés, viene referencia muy cheta. Mi hija, aviso, dice como... Me gusta, la,
el zócalo de la noticia.
Mi hija vivía en Japón cuando fue el tsunami hace unos años, ¿no? Y yo, que soy madre sudaca y judía, la llamé rápidamente a decirle, nena, claro, compra agua. Nena, claro. Nena, anda al supermercado y compra agua. Y ella me contestó, mamá, si todos compramos agua, si todos salimos corriendo a comprar agua,
no va a haber agua,
para nadie. ¿Viste?
Sí. Y cortaste el teléfono y te pusiste a llorar.
¿Qué es lo que algo debo haber hecho bien, ponelo.
¿Qué es lo que efectivamente sucede? Digo, claro. Faltaban barbijos. Claro. Para, y lo tenía gente que no los necesitaba.
Claro. Bueno, ni hablar de los imbéciles que proponían la marcha de los barbijos, que me hubiera encantado que sucediera.
Bueno, la contamos.
Me hubiera encantado que sucediera. Pero, viste, los amenazaron.
Ahí es donde digo que se llame Daniel Parodi o cualquier otro... héroe de policial, también está viendo eso mismo, ¿no?
Claro, y lo puede enunciar capaz con palabras un poquito más bonitas o que entren más.
Lo está diciendo Elena Esquilar, ¿te quedas un ratito más? ¿Podés? Claro. Qué grande, vamos todavía.
Casi las 3 de la tarde en toda la República Argentina, 11-65-84-08-70, ese es el WhatsApp nacional. Hasta las 5 nos quedamos en verano 2020 en la radio de todes. Sí, señora, sí, señor, dijimos hasta las 5 y vienen las noticias en Nacional.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 15.
Juntos por el Cambio rechaza el proyecto de intervención a la justicia de Jujuy.
La senadora nacional del bloque Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, se refirió a la posición que asumirá su bloque ante el debate por la intervención a la justicia de Jujuy solicitada por el senador Guillermo Snopek.
Es primero asistir a la comisión, a traer las explicaciones del caso y pedir el retiro del proyecto o, por lo pronto, el voto en contra a raíz de este proyecto.
Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
Desde mañana los metrodelegados levantan los molinetes en los subtes por falta de aumento salarial.
La protesta será por 2 horas rotativa en cada línea y culminará el viernes, según explicó el secretario general del gremio, Roberto Pianelli.
El Papa Francisco pide a los curas que se acerquen a los enfermos y les den apoyo espiritual.
El Santo Padre, que este viernes cumple el 7º año de pontificado, decía...
Oremos
por los enfermos,
por los agentes sanitarios,
tanta gente que sufre,
cuánta gente que está sufriendo por esta epidemia. Oremos juntos también por nuestros sacerdotes, para que tengan el valor de salir e ir hacia los enfermos, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios.
Datos del tiempo.
En San Luis, la temperatura 33 grados 6 décimas, la humedad 39%, cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires, 25 grados la temperatura, 57 el porcentaje de humedad, el cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Todo el día. Verano 2020. Nacional. La radio pública.
está buenísimo lo que estamos escuchando, ¿eh? Porque sí, es el último claro, disco de Juana Molina.
Sí, claro, es el disco Paraguaya Punk. ¿Por qué suena Juana Molina? Porque hoy tenemos hora líquida. Y si hay hora líquida, eso significa que puede pasar cualquier cosa de 20 a 21 horas. Todo gracias a Nacional Rock. Lo contábamos, como pasó lo de Moyo con Gillespie. Bueno, hoy es el turno de Juana Molina en la hora líquida. Decíamos de 20 a 21 por la 93.7.
Muy bien, y acá también pasa cualquier cosa. De hecho, estamos charlando con Lina
Esquiva. Estamos charlando cualquier cosa. Estamos charlando de partido.
Casi de cualquier cosa. Y estamos hablando, por supuesto, de Tumbas Rotas, su nueva novela. Hablábamos de esto de la tradición argentina del policial. Digo,
sí.
Tener relación inevitable con un montón de escritores, con algunos que cuasi doméstica, y escritores de policiales, además, digo. Sí. Hay ahí un intercambio, digo, porque uno encuentra que hay diálogos que no necesariamente se entablan en términos de influencia, sino de miradas de Buenos Aires, por ejemplo, o no, miradas de la Argentina.
El viernes pasado cociné 15, bueno, en realidad cociné 18, se comieron 15 pizzas, invité a mi casa.
A todos los escritores policiales. No,
no, no tantos.
Dani dice, mami, que duele esto. 15 pizzas.
Es que pienso mientras. ¿Vos sabés que se me ocurrió la estructura de una serie que tenía que resolver mientras mamá estaba?
¿En serio?
Sí, pero eso. Eso está bien.
Eso hago
cuando es como los mafiosos cocinando.
Cuando yo trabajo, todos engordan.
Ah, muy bien.
Cuando trabaje, por supuesto.
No, yo prefiero al revés. Yo no estaría necesitando que trabaje.
Pero bueno, se juntaron, no sé, más de 20 escritores y al día siguiente en Facebook aparecía la foto y tal, ¿no? Y dice, bueno, una foto histórica, qué sé yo. Yo decía, así nacen los mitos, porque la verdad que lo único que nos importó fue tomar vino.
Sí, sí. Claro.
Claro, pero el mito era...
Ningún debate profundo.
Ni a palos.
Nada del estado de la situación.
Ni a palos. O sea, la verdad es que no.
Nadie se tira con la novela por la cabeza, ¿no?
No, es más, yo lo único que propuse, digo, bueno, cada uno lleve su novela, primero...
En vez de llevar un vino, cada uno lleve su novela. Sí,
igual trajeron vino y novela.
Claro. Vino y novela, perfecto.
Escúchame, pero ¿vos necesitás más libro en tu casa?
No, dije, siempre. Se lo llevan, lo traen para la foto y se lo llevan. Claro. La verdad que en la práctica no sucede necesariamente así, algunos se copan y me los dejan.
¿Y vos necesitas más libros en tu casa?
Siempre necesitas más libros.
No, lo dice una persona que acumula libros y nosotros mismos todos acumulamos libros. A veces es muy innecesario decir, ¿por qué tengo este libro?
Porque
de hamburguesas. ¿Para qué quiero tener un libro de hamburguesas? Sí,
pero porque hoy día lo voy a leer.
En casa hay, por ejemplo, un libro sobre Sastres de Dorrego, que es un pueblo de la provincia
claro,
de Buenos
Aires. Claro.
Sastres. Pero en algún momento algún personaje
hay libros sobre ventrílocos, hay libros sobre lo que vos pedís y tenés.
Claro.
Lo que pidas lo tenés, es así. Pero bueno, los libros son objetos hermosos.
Sí, definitivamente.
O sea, mi casa huele a libro. Está todo bien con claro, eso.
Viste que es un olor particular. No todo el mundo te entiende cuando decís olor a libro.
Claro.
¿No? Y no todas las ediciones tienen el mismo olor, ni todas las tapas tienen el mismo olor.
No, y viene gente y te dice, ¿vos necesitarías a alguien que te organice la biblioteca? ¿Y por qué no los digitalizás? Sí. No estás entendiendo nada.
Siempre cuento lo mismo que alguien decía, pero tantos libros, ¿cuándo vas a leer todo esto? Y dice, eso es como preguntarle al que tiene una vinoteca, ¿cuándo te vas a tomar todo esto?
Claro.
Está por ahí.
Va a pasar, va a pasar. Dicen, y cuando te dicen, ¿ya leíste todos estos libros? No. Seguramente no los voy a... Yo creo que un día que a mí de verdad me agarró una cosa así como casi un bajón, el día que entendí que no voy a llegar a leer todo lo que quiero leer, a ver todas las películas que quiero ver,
escuchar todas las canciones que quieres escuchar,
oír las obras de teatro.
Y todos tramitamos la finitud de alguna manera, los acumuladores los hacemos de cupón.
Pero la pateamos en la biblioteca.
Claro, pero la pateamos para adelante.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto. Cada vez que tengo algunas vacaciones o algo, me hago una valija de libros y me voy a leer
claro.
A algún lado.
Tumbas Rotas es el libro de una escritora, por supuesto. También, a mi juicio, es el libro de una guionista. Hay mucho ahí, ¿no? De lo dialógico, de la imagen. Al menos eso es lo que uno siente. Pero no sé si porque ya lo sabemos o porque porque eso funciona. Digo, hay algo veloz, hay algo del diálogo, hay algo de la narración pura.
Yo pienso en escenas.
pienso en escenas, veo las escenas y después me peleo con las palabras para que lo que se lee se parezca bastante a lo que yo veo. Pero bueno, para mí la diferencia fundamental es que el guión no tiene adjetivos. Acá mi pelea y mi placer tiene que ver con el manejo de las palabras. Claro, la construcción de la frase, ¿viste? Esta cosa de en un guión no puedes darte esos gustos.
Funciona, ¿sí? Funciona, digo, como un aliciente, digo, acá puedo poner
totalmente
un adjetivo y que nadie me rompa los quinatos.
Es que en el guión, o sea, la adjetivación en el audiovisual la pone el director, la claro. ponen los actores y ponen lo que se les canta a ellos, claro. además. ¿Entendés?
Una relación un tanto conflictiva la de guionista.
Quedó clarísimo. Igual me gusta porque en el esquema nuevo del mundo audiovisual, en este mundo
somos
donde...
todos amigos.
No sé si son todos amigos, porque nunca hay de todos amigos. Hay algún guionista que se pasó a... Hay algún productor que se pasó a guionista, que son habitualmente los que dicen, no, firma con mi nombre igual.
Sí.
Hay algunos que pudieron dirigir y hay algunos que pudieron producir y entonces más o menos se acuerdan de los otros trabajos que fueron haciendo. Después hay olvidos por todos lados. Pero viste que ahora apareció esta figura del showrunner, que es el creador de la serie, que tiene alguna potestad y demás, y es como la revancha del guionista.
Totalmente, y además, bueno, los nuevos esquemas de producción y de escritura de guiones son una patada en el ovario del narcisismo, ¿viste? Porque tenés que aceptar que vas a trabajar en equipo, que hay gente que piensa muy bien. Pues es que, a ver, una cosa es el equipo creativo, y con eso está todo súper bien, porque uno no tiene todas las ideas.
Sí.
Que a veces hay directores que intervienen en eso... Daniel Barón, Jorge Nisco, gente que trabajó con nosotras en Polka y que enriquecen la cosa y que la mejoran. Porque
supongo que cuando el tipo le mete algo y está buenísimo, a vos también te... ¿no?
Aprendés, claro, aprendés. Claro. O sea, yo nunca aprendí más que con directores generosos. Pero desde que empecé, ¿eh? Gente que vos ves que le busca la vuelta o que te dice, mira, vos acá lo planteaste al personaje muy como muy enojado desde el principio, ¿por qué no le hacemos un crescendo acá, que empiece bueno y que tenga un pequeño giro? Y aprendés, y yo la verdad es que agradezco, yo que no estudié guión, agradezco todavía muchísimo las oportunidades de aprender. Ahora, cuando te encontrás con soberbios, con gente que se apropia de mala manera del proyecto... porque digamos billetera mata creatividad, ahí lo querés matar,
claro.
Y yo soy un pelín así mecha corta en ese sentido, porque ya está, pues soy una señora mayor, me recibí de señora mayor, no me importa todo,
no te importa nada. En ese lugar vos escribiste Mujeres Asesinas en su
con
momento
Marisa Grinsen.
Hoy sería de otra manera Mujeres Asesinas,
tal vez hoy no sería. Tal vez hoy no sería, porque no, porque sería más conflictivo políticamente, creo yo. Habría que explicar más cosas. Aunque Mujeres siempre reivindicó el lugar de la mujer, que no siempre, porque hay casos de mujeres guachas que terminan matando porque son malas. Pero en general, las mujeres, los casos que elegíamos con María eran mujeres que mataban por dominación, por hartazgo, por humillación.
Como consecuencia de...
¿no? Sí, era la única herramienta que encontraban para salir de ese lugar en el que estaban. Eso por eso lo digo.
Tal cual, porque a diferencia de los hombres, supongamos que una situación violenta doméstica, ¿no? Las mujeres muchas veces ni siquiera no tienen recursos ni psicológico ni económico para irse. O sea,
no sé, que el otro día nunca había visto Rebeca, la película de Hitchcock. No la había visto, ¿viste? Uno sí. Le encanta Hitchcock, pero siempre pasa con una carrera tan prolífica. Nunca la había visto, la vi hasta ayer. Porque decía, ¿cómo no voy a haber visto Rebeca? Me daba casi culpa, ¿viste? Entonces la fui a ver. Y es muy impresionante las cosas que nos parecían aceptables, parecían aceptables a las sociedades hace 70 años, ¿no? El hombre rico, que termina siendo un femicida y la nueva mujer se enamora de él, entendiendo que la otra fue malvada. Y vos decís, esa película no se puede hacer. Y Hitchcock, no. ¿Viste? Bueno, creo que la mitad de las películas de Hitchcock no se pueden hacer. Otras que ya había visto hace mucho tiempo empezaron a hacer ruido. Y vos decís, esto, claro, digo, la producción audiovisual o de ficción también está atado a los cambios de la sociedad.
Totalmente, claro.
Es interesante también, digo, ver Rebeca hoy,
sin
entender, me parece que hoy es más interesante rever obras o sí, o escuchar temas, digo, musical, lo que sea, sí, y entender, porque digo, tampoco vamos a matar a gente que escribió y no, hizo canciones, sí, ¿no? Digo,
hay un par de tarados que quieren cambiar el final de Carmen, de la ópera.
Claro,
bueno, claro.
A ver, claro. En serio. Por favor, o sea,
no, basta, claro, basta, claro. Claro,
hay
basta,
lecturas basta, en su tiempo basta, y en su lugar, nadie, claro, nadie.
Y aparte, como dice ella, está bueno que habiliten una mirada totalmente crítica, que digan, bueno, esto fue así, ahora no, qué suerte. Y
pues es que me pasó eso, me pregunté qué me hubiera pasado todo el tiempo, qué me hubiera pasado si hubiera visto, como vi las películas de Hitchcock hace 20 años. Y justo esa no la había visto. ¿Qué me hubiese pasado hace 20 años? Y capaz que no me hubiese pasado nada, ¿no? Tan ruidoso.
Nada, cosas que no hacen ruido. La otra vez con Claudia Piñero charlamos esto de... Ella tiene un cuento que habla del aborto, pero no dice la palabra aborto en ningún momento del cuento. Y si lo escribió en un momento que la palabra aborto no estaba arriba de la mesa. No se puede decir. Y las novelas suelen ser consecuencia de su tiempo. Los autores no pueden evitar ser parte de una sociedad, ¿no?
Claro.
Supongo que en ese lugar, Tumbas Rotas también es parte de ese tiempo y de ese lugar. Para algunas cosas que vos te animás a contar acá, que es muy parecido a esto, arranca con una adulteración de un jarabe, que es la cotidiana que nos puede pasar, ¿no?
Claro, sí, pero estamos... yo me doy cuenta que casi cualquier lugar me parece mejor plan para vivir que Buenos Aires, últimamente.
Mira.
Y tiene que ver con el estado de alerta en el que vivimos. O sea, salís a la calle y hay una contractura, ¿viste? Que te... Creo que es peor en el caso de las mujeres incluso, ¿no? Pero es inevitable. Es decir, voy a comprar alcohol en gel. ¿Será alcohol? ¿O me están metiendo cualquier basura? Claro. Mirar, la fecha de vencimiento. Yo no sé en qué momento empecé a ver la fecha de vencimiento de las cosas que compro. En algún momento empecé. Y empecé porque en algún momento me trataron de meter algo vencido.
Totalmente.
¿Eh? O me cayó mal algo y cuando miré era porque estaba vencido.
El tema es que hoy entonces también criás a tus hijos diciéndoles que tienen que mirar la fecha de vencimiento.
Exactamente. Me ha pasado, yo vivo muy cerquita de acá, a una cuadra y media de Plaza de Mayo. Y parezco una irish vecina. Porque le estoy diciendo a los turistas, poné la mochila para adelante. Le digo a los turistas. Yo digo,
No camines así con el celular.
No camines así con el celular. Guarda la cámara, poné la mochila para adelante. Digo, y no es que soy una loca enferma, porque he visto arrancar mochilas, porque he visto arrebato. Entonces, claro, vas a un lugar donde podés caminar por la calle con un celular, aunque, y va de nuevo mensaje cheto, ¿no? Como el de Japón, pero ahora, hace un mes estuve en Arabia Saudita. Sociedad más machista y jodida, imposible, ¿no? Mujeres así, con tapadas y tal, ¿no? Pero me sorprendí diciendo, pero es un machismo copado, porque las mujeres las cuidan, claro. O sea, es tan grave robar, matar, lastimar, qué sé yo. Las mujeres son una especie de cosita frágil a la que cuidan. Fui en Omán a la Gran Mezquita y te juro que el tipo que hablaba conmigo me agarraba 2 minutos más y me convertía. Porque, claro, porque hacen de la seguridad, ponele, ¿no? Están en guerra, son musulmanes, o sea, tienen una serie de elementos polémicos, si querés. Pero yo caminaba relajada por la calle. Caminaba relajada porque sabía que no me iban a arrebatar.
Sí, hay otro tipo de violencia.
Obviamente.
También,
¿no? Estoy ironizando. Claro. Digo, sí, me tenía que poner una bolsa de papas para salir.
Claro. Y aparte no puedes salir sola si no se necesita. Sí. Claro. Pero lo que te quiero decir es que también hay un lugar donde estas supuestas libertades en las cuales vivimos se han puesto muy tensas.
Exacto. Entonces, por eso te
y en
digo,
en los últimos años más
todavía. Negociando con ese tipo de sociedad.
Es la discusión de, bueno, pero en China frenaron el coronavirus. Sí, pero en China le dijeron no salga a la calle.
Y
el primer tipo que dijo...
Si no te derrumba un edificio,
claro,
que estamos,
¿entendés? Y el primer tipo que dijo, no, a mí, sí, dale, anda. Sentate y acomodate. Y acá, de vuelta, esto es la solidaridad es con el otro, no es con vos. Tal cual. No es con vos, con vos. ¿No? Digo, y hay veces...
Pero por eso te digo, yo obvio que veía toda la situación, pero de ratos decía, mira qué cómodo estar acá. Por ejemplo, no sé, fui al supermercado, dejé el carrito a 80 metros para entrar a un local y le pregunté a alguien, ¿puedo dejar el carrito? Por supuesto, me contestaron. Las pavadas, porque obviamente que prefiero otro tipo de libertades, ¿no? Pero...
Sí, pero son sociedades tensionantes, digamos, o al menos es lo que a nosotros nos molesta. Quizás te vas a vivir sí. 6 años a cualquier otro país y te empiezan a molestar ese tipo de cosas. Pero es verdad que...
Pero bueno, esto que te digo, yo empiezo a padezco mucho la tensión de esta sociedad. Y en ese sentido creo que la novela es catártica y bueno, no puede más que mostrarlo, digamos.
Está muy bien. Acaba de salir Tumbas Rotas de Liliana. Está vivo para hoy.
Tiene un...
Está vivo. Está vivo.
No queremos spoilear, pero tiene una, es una saga. Ya está. ¿No serán solo 2 capítulos o sí?
No. En cuanto se me ocurra, empiezo a escribir la tercera. Bien. De momento no tengo ni idea de qué le va a pasar.
Bien. Muy bien. Ahí está. Gracias por venir.
No, por favor.
Tumbas Rotas. Liliana Escliar ha estado aquí con nosotros. Charlamos de todo un poco. De todo un poquito con ella. 15 y 20 minutos.
Verano 2020. 24 horas. Nacional. La radio pública.